Venimos conmovidos ya desde el día sábado que estuvimos compartiendo con Cristina, con sus familiares y amigos, esa jornada hermosa, podríamos decir, porque más allá del dolor, fue una jornada hermosa en Pedro Luro, donde además de presentar el informe, compartimos eso, el dolor, el recuerdo sobre Facundo, y a propósito de la mención al programa Jóvenes y Memoria, ya que somos gente de Facu, como nos dice Cris, tiene que ver con eso, con que Facundo era un pibe que siendo estudiante participó de un programa, abrazó esos ideales que también encontró allí en el Semillero Cultural, en Pedro Luro, y tenía valores muy claros respecto de los derechos humanos. Uno podría decir que era un defensor de los derechos humanos. Dicho esto, creo que ya Leandro hizo un recorrido sobre la causa. Creo que hablar punto por punto nos llevaría días, semanas, tal vez, de una causa que ya concentra casi 60 cuerpos, pero sí me parece importante resaltar como los principales núcleos temáticos que encontramos. Fundamentalmente, los hechos del día 30 de abril, donde se constata esa hiperactividad, esa intensa actividad policial sobre la Ruta 3, desde Pedro Luro hasta la zona de Origone, pasando Teniente Origone, donde es interceptado allí por tres agentes policiales y quizás por cuatro, si aquello que Xiomara Flores intenta decir fuera así, pero por lo menos ha estado en conocimiento e intervenido en la causa, queriendo, digamos, allí cubrir una parte de los hechos que no cerraban. Esas intersecciones, esos cruces con Facundo están constatados en la causa, están constatados por testigos algunos, están constatados por fotografías, están constatados con la prueba de los celulares y con la prueba técnica que marca el funcionamiento, digamos, de los móviles policiales. Luego tenemos un segundo hecho que digamos, lo podemos constatar a partir del hallazgo del cuerpo de Facundo. Tiene que ver con el acceso a la zona del estuario de Bahía Blanca, cerca de Villarino Viejo, de un móvil policial de la UPPL de Bahía Blanca. Es decir, es apenas 8 días más tarde que ese móvil policial accede allí, apenas 700, 800 metros, equidistante, podríamos decir, de donde se encontraba el cuerpo, donde se encontró posteriormente la mochila de Facundo con sus pertenencias e incluso con aquel pantalón buzo que tenía puesto el día 30. Lo que quedaba aquí era muy claro. Llegar a eso nos costó mucho, pero lo que quedaba era muy claro. Era el momento de secuestrar los celulares y poder, a través de los celulares policiales, no solamente de Sosa, Curruinca, etcétera, los principales visibilizados en el caso, sino también a través de los celulares de los jefes policiales, porque uno tenía que pensar que un despliegue, ¿qué nos hacía pensar esto? En un despliegue con policías de Villarino y policías de Bahía Blanca. Ese despliegue necesitaba sí o sí del accionar de jefes policiales. Habíamos visto ya lo alerta que estaba el municipio de Villarino. Había incorporado prueba a la causa, prueba manuscrita respecto de lo que era el funcionamiento del pasaje de los autos sobre la Ruta 3, algo que no resultó muy creíble para dar cuenta, por supuesto, del paso de la testigo H, una testigo también de un testimonio dudoso, de un testimonio endeble, que dice dejar a Facundo sobre unas vías viejas camino a este lugar donde luego se va a hallar el cuerpo. Por supuesto que todos esos testimonios fueron administrados por goteo, es decir, fueron testimonios que fueron apareciendo en la causa. Por ejemplo, la testigo H aparece cuando la causa pasa a la Justicia Federal, en el momento en que la causa tiene mayor visibilidad pública. Decía también del municipio de Villarino administrando prueba en la causa. Tenemos también testimonios que hablan, testigos de identidad reservada, sobre ese compromiso del municipio de Villarino. Tenemos también en la causa, como decía antes, que hay testimonios inconsistentes, básicamente los de los policías de Villarino y de la testigo H. Tenemos también un accionar ilegal por parte de la justicia bonaerense cuando esta causa tramitó hasta que se decide, digamos, ante la falta de aparición y noticias de Facundo, se decide pasar como correspondía a la justicia federal. Tenemos allí una suerte de armado de la causa por declaraciones que fueron administrándose desde la fiscalía a cargo del fiscal Dimas García, un poco también generando esta idea de un posible accidente, como también a posteriori, cuando pasamos a la justicia federal, tuvimos la intervención de la Policía Federal Argentina durante casi un mes, me atrevo a decir, haciendo las conexiones con los testigos, testigos que uno veía que muchas veces eran escuetos en sus declaraciones y que luego, cuando ya el fiscal Martínez estuvo acompañado por otros dos fiscales, lo que se pudo constatar es que estos policías generaban amedrentamiento, control, vigilancia sobre los testigos, estaban presentes cuando daban los testimonios. Todo eso generó también, por supuesto, una diferente calidad investigativa que si todo se hubiera hecho con las garantías que deben tomarse los testimonios, más en un caso de estas características. El fiscal Martínez no respetó a Cristina como víctima, no respetó a los testigos. El fiscal Martínez no respetó a los abogados como de Cristina, como defensores de derechos humanos, fueron denunciados, uno por el fiscal, otro por la jueza, ante el propio colegio de abogados y ante la justicia bonaerense. Además de esto, no se respetaron las recomendaciones que en las dos acciones urgentes que presentamos como comisión ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Comité de Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, se hicieron al Estado argentino. Es decir, esto debe ser investigado bajo las prescripciones de los pactos, tratados y convenciones de carácter constitucional que rigen nuestro país sobre la desaparición forzada, y la justicia está obligada a investigar con celeridad, con exhaustividad y con imparcialidad. Es por estos motivos, precisamente porque esto no se constata en la investigación, no hubo celeridad, no hubo exhaustividad y no hubo parcialidad, es que hemos denunciado ante el Consejo de la Magistratura a la jueza Marrón. Fundamentalmente porque la jueza Marrón utiliza el resultado de la autopsia para generar un quiebre en la causa, para intentar cerrar la causa, y allí es donde ella empieza a instalar la teoría del accidente. Ya con un comunicado de prensa del mismo día del que conocemos los resultados de la autopsia, donde intentaba decir algo diferente a lo que la autopsia decía. Simplemente la autopsia decía que esto que ocurrió podría haber ocurrido. Habría ocurrido en el lugar de hallazgo, pero pudo ocurrir como si hubiera sido un accidente, podría haber sido también un homicidio o una muerte voluntaria. Pero de todos modos, en ningún momento el resultado de la autopsia decía que había sido de uno o de otro modo. Es decir, en definitiva, la autopsia lo que nos vino a traer es el reconocimiento del cuerpo de Facundo y sus circunstancias de muerte, no así sobre la autoría. Incluso se empezó a realizar una maniobra que escuché que Leandro ya la comentó respecto del informe del IADO, a intentar hacer un recorte y analizar simplemente el hallazgo del cuerpo de Facundo, recortando ese mero lugar, diciendo aquí hubo 20 centímetros, 40 centímetros, algo imposible para que alguien pudiera ahogarse por producto de un accidente con esa altura de agua, sino que además lo que se intentó de algún modo decir fue plantear a través del informe del IADO una hipótesis, que es que Facundo caminó hacia algún lugar y que en ese decidir caminar hacia algún lugar pudo morir en un cangrejal. Algo que no se puede constatar de ninguna prueba que existe en la causa. Por lo tanto, ese informe, además de haber sido metido por la ventana por la jueza, como bien dijo Leandro, es un informe que no tiene ningún rigor científico y que tiene esta función exclusivamente. Y también tiene la función de obstaculizar, que lo que le hemos dicho al Consejo la magistratura sobre la conducta de la jueza, obstaculizar, porque de este modo estamos con apelaciones y demás cuestiones durante mucho tiempo, y también, como también decía muy bien Leandro, reservando algunas otras medidas de prueba que podríamos estar pidiendo, esperando que podamos remover a la jueza, ya sea por la vía del Consejo de la Magistratura, que es muy larga y muy compleja, lo sabemos, pero también entendemos que es nuestro compromiso por esta causa y porque realmente la jueza María Gabriela Marrón entendemos que no tiene las condiciones para ser jueza en este caso y en otros casos, porque realmente lo que hizo fue vulnerar la normativa constitucional y la normativa que garantiza derechos procesales a las personas. Eso fue vulnerado. ¿Qué queda por delante? Entonces es esperar. Fundamentalmente también los fiscales recusaron a la jueza Marrón. O sea, debieron recusarla y esa recusación todavía tiene una instancia de apelación. También hay una nulidad dando vueltas respecto de las pruebas sobre el informe del Yado. Y si esa nulidad en algún momento se hiciera lugar, eso permitiría plantear el apartamiento de la jueza. Esas son expectativas chiquitas, pero que tenemos hacia adelante. Pero tenemos muchas certezas. En la causa tenemos muchas certezas. Y la denuncia al Consejo de la Magistratura es también un compromiso respecto de la calidad de la democracia que debemos tener. Porque bien decía Norita, digamos, la lucha que implicó y en qué condiciones se dio la lucha de las madres en la dictadura. En la democracia, como también lo decía Norita, las condiciones de la lucha parece que son otras. Porque se supone que hay pisos que tenemos garantizados. Ahora, cuando llega el momento de causas como estas, a veces ese piso no está. En este caso, ese piso, esa garantía mínima de justicia no está. Entonces, esa es la pelea que en este momento estamos dando. Sabemos que el Consejo de la Magistratura es un órgano político. Allí están representadas todas las fuerzas políticas, están representados los abogados, los jueces, etcétera. Es decir, sabemos que es un terreno difícil, pero también es parte de nuestro compromiso como Comisión por la Memoria discutir la calidad de la justicia y poder discutir allí entonces si realmente esta jueza tiene que ir actuando como tal. Por último, querría decir que la lucha que tenemos por delante seguramente va a ser ardua, pero que también lo que tenemos por delante es el futuro. Es decir, gran parte de esta lucha, quienes se comprometen, como Sergio, como Cristina, como tantos padres, madres, familiares, ya no lo hacen por sí mismos. Porque también sabemos que si bien la verdad y la justicia son un derecho, eso no repara totalmente, como siempre nos dicen los familiares. Esto no nos repara totalmente porque nadie me va a devolver a mi hijo o a mi hermano. Pero sí repara seguramente estar poniendo un ladrillo sobre esa pérdida para la construcción de un sistema más justo. Por eso, entonces, seguimos peleando por memoria, verdad, justicia para Facundo y para todos y todas los que esperan justicia en este país. Y porque la violencia institucional realmente alguna vez pueda ser algo que quede en el pasado y no que siga acreditando año tras años, más cantidad de víctimas, como por lo menos en la provincia de Buenos Aires lo hemos verificado, y más aún en el marco de la pandemia.